Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo programa de Comunidad de Xbox, el noveno de la octava temporada, y estamos más ilusionados que nunca. Se ve en las caras de mis amigos contertulios. No, no se ven esas caras, pero da igual, estamos muy emocionados por dentro. ¿Por qué? Porque estamos a falta de nada y menos para que comience la Next Gen, la nueva generación. Ya tenemos juegos para analizar solamente de series X, series S, y estamos súper, súper ya con las ganas de hincarle el diente de alguna manera. Pero bueno, al menos ese es mi caso, espero que el de mis compañeros también. Por ejemplo, el de mi compi Javi. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien, muy contento. No sé si notáis que es diferente el espacio. Hay un cuadro random, hay una puerta random y otra puerta más random aún. Y aquí estoy yo con una lámpara LED. Todo bien, todo estupendo por las costas de Motril. Andamos, pero muy bien, muy bien. Con muchas ganas de volver.
Sí, señor, que además hay mucha mandanga que cortar, mucha tela. También que la mandanga se corta, la tela se corta, pero la mandanga
se puede cortar.
La mandanga se puede cortar, ¿no? Es un poco lo que decía el Fari, venga, va.
No se debe, pero se puede.
Cortemos mandanga, cortemos tela. Y para eso tenemos aquí al señor Cristaleras. ¿Qué tal, Albert? ¿Cómo andamos?
Pues muy bien. ¿Qué tal, amigos de Comunidad Xbox? Aquí muy tranquilo esperando la nueva generación a falta de 48 horas y 53 minutos. No estoy para nada
tranquilo
preocupado
estarás.
Por ello. Para nada. 52 minutos ya. 48 y 52. Súper tranquilo.
Perfecto, pues que la fuerza de Son Goku que le tienes ahí al fondo te acompañe en estos momentos decisivos. ¿Seguimos? Ah, mira, otro. Ya Goku de mayor.
Goku.
Bravo, bravo.
Me gustaba más.
Papá Goku.
Me gustaba más la camiseta del otro programa, ahí lo dejo.
Vale. No lo entiendo.
Seguimos con este reloj a la inversa y continuamos con el Caballero Ríos. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo anda ese hype, esas ilusiones, esas ganas de Next Gen?
Buenas noches. Mira, al final Forocoches me enviará a mí los mariachis porque el Corte Inglés no me ha dicho nada. Y yo en teoría tengo que ir a buscarla el martes y me dijeron, sí, tú ven, pero MediaMarkt y Game pone cita de previa. No sé, yo no sé qué pensar, yo quiero mi puta consola, ¿sabes?
esperemos que llegue a todos lo antes posible. Úsease el día 10 y si no, ahí vamos, día arriba, día abajo. A que también le va a llegar, pero un poquitín más tarde, es a nuestro compañero Matt. ¿Qué tal, señor?
¿Qué tal, muchachos? Comunidad Xbox, público que nos ve, de toda habla hispana y amantes de la nueva generación de consolas. Estoy súper bien, muy feliz. Pude, por fin, después de estar horas y horas realmente, pude hacer la compra de mi consola. Se van a posponer un poco, al menos en Chile, por temas de aduana, pero la consola ya está lista, es mía. Así que, fuck you al resto. También estoy muy feliz, porque bueno, sacamos a Trump, hijo de perra, te fuiste. Así que muy feliz también por eso. Estoy muy feliz por todo eso. Ah, ojo, otra cosa, una sorpresa, no han dicho nada. Sí, como dijo el amigo Albert, quedan 48 horas, pero hay una sorpresa antes. El día lunes, 7 de la tarde de Chile, 11 de la noche España, empieza el evento de lanzamiento de Xbox.
Correcto.
Va a ser
correcto.
Una transmisión en la cual van a mostrar a influencers, gamers y chicos, van a regalar más de, no sé, cientos de miles de euros en códigos. Así que ojo.
Pues habrá que estar al loro, Carolo. Esperemos que no se repita el fiasco que fue el trivial ese que hicieron. Yo creo que no, así que bueno, vamos a ver al final qué queda todo. Sí, es diferente, sí. Así que bueno, vamos a ver qué tal. Buena info. Y nada, pues ya que estamos saboreando todo el tema de la Next Gen, perdón, es que luego se me olvida y queda mal. Por favor, suscribiros al canal. Si lo hacéis ahora, al momento, directamente os aparece ahí el sonidillo de Xbox tuk tuk del ogro y mola mogollón ver vuestro nombre y esas cositas. Y si sois, esto ya es vender mi alma al diablo, pero si sois de Prime, nos hacéis un gran favor si os suscribís. Eso, ¿cómo es? Se llama también suscribirse, tiene otro nombre.
Es lo mismo con Amazon Prime, te dan una suscripción al mes de Twitch.
Es que el concepto es seguir o suscribirse. Seguidnos, por favor, que
claro, es diferente, correcto.
claro,
hagan las dos cosas.
Y ya está. Claro, no tengan problemas.
Y si quieren se suscriben. Ojo, hay sorpresas. Si se suscriben, pueden obtener emoticones personalizados. Imagínense a Mariette con haciendo... O Javi yendo al baño. Son emoticones bastante divertidos que podrían tener. Ah,
si ay, forma por ejemplo, yendo al baño. Sí, por supuesto. Eso siempre. Educativos somos desde el minuto 1 hasta el minuto 90, como el fútbol. Y nada, pues yo creo que ya, después de la promoción, por cierto, un saludo a la gente de iVoox, que ya hace mucho que no les digo nada. Vamos a empezar con el programa, con el podcast tal cual, y empezamos fuerte. ¿Por qué? Porque tenemos análisis, nada más ni nada menos que de... ¡Pum!
Pokémon. Ya...
Casi, casi. Va de cosas japonesas. Yakuza Like a Dragon, o como dice el señor Ríos, Yakuza Like a Gotti. Porque por lo que estás diciendo por los grupos, por redacción, que ya es que dan ganas de estrujarte el cuello y decir, coño, lo quiero jugar y no quiero saber nada más, se ve que ha salido bueno, ¿no?
En realidad no os he dicho nada de la campaña, pero sí me he marcado una campaña de llamarlo GOTY. Lo tengo desde hace semana y media. Pasa que aunque los embargos terminaron, pensé que el juego se merece que juegue más antes de hablaros de él, porque no paro de descubrir cosas. Buah, aquí va la verborrea. Yakuza Like a, Yakuza 7, o Like a Gotti, como lo llamamos en CX al menos, es un juego que te cambia el protagonista y te envía a otro lugar nuevo. Ya no estás en Kamurocho, bueno, al principio sí, pero luego ya no. Y es un señor que es diferente a Majima y a nuestro amigo Kiryu. Tiene una personalidad nueva que difiere mucho de las otras y es como un tío como muy alegre, locuaz y además siempre ve la esperanza. Este es un señor que no se rinde nunca. Y por motivos que no os contaré, se tira 18 años en la cárcel. Sale de la cárcel en 2019, no entiende lo que es un smartphone, no entiende por qué la gente mira el teléfono, no entiende qué pasa en el mundo. Y es un... ¿cómo se llama? Cuando te expulsan de un sitio, está expulsado de la mafia por lo que pasó. Y por motivos que no os contaré tampoco, acaba en Yokohama, que es, el juego, es la región en la que juegas. Y allí prácticamente es un vagabundo al principio. O sea, es un señor que sale de la mierda, es un puto fracasado de mierda, que tiene que hacerse la vida de nuevo.
Como todos nosotros, porque... genial.
O sea, empieza viviendo en la calle. Mola mucho porque sabéis que Kiryu es un señor que tiene al gran padrinazo de la mafia, que era el señor ese, el Kazama. Siempre es el centro de todo en los juegos. Majima es un señor como muy psicótico que también es importante, pero Ichiban, que significa el número uno, es todo lo contrario, es el último mono. Y en este juego te lo representan como el último mono. Entonces tienes que hacerle crecer en el mundo. Pero además las misiones secundarias, que yo las escribí en el cero, aquí incide en la historia directamente porque tú vas por el mapa, te encuentras una y te cuenta una historia. No es, vale que son recadeos, no nos engañemos, pero joder, hay una mini peliculita. El personaje te explica su vida, ayúdame con esto, ayúdame con lo otro, ¿por qué no haces esto? Y por ejemplo está lo de sacarte títulos en la escuela de adultos, la formación profesional. Está lo de... que parece un minijuego chorra, pero todo liga, porque os he dicho que es un señor vagabundo que se busca la vida en una empresa de trabajo temporal. Y para algunos curros, lo de cambiar de profesión o de clase, necesitas estudios. O sea, que te tienes que ir al instituto ese y estudiar el examen B de física o el examen C de ciencias. Entonces, si por ejemplo quieres ser, al principio puedes ser unemployed, ¿vale? ¿Cómo se dice en castellano?
Y desempleado.
Sin trabajo, homeless. Luego pasas automáticamente y luego puedes ser héroe o puedes ser b-boy. Puedes convertirte en segurata, que parece un yakuza, pero bueno... Y las profesiones se van desbloqueando. Por ejemplo, si quisieras ser cantante, pues tendrías que aprender primero canto y ahí entra la formación profesional. Pero no solo eso, sino que además el personaje tiene una rueda de personalidad en la que tienes pasión, lo locuaz que eres, lo valiente, no sé qué. Entonces, según tus respuestas en las conversaciones, según las misiones que haces, te vas subiendo la personalidad del personaje y la vas desarrollando según los minijuegos que haces. Y claro, si quieres ser, por ejemplo, cantante, te falta ser como muy atrevido y no sé qué. Y te dice, pues necesitas un 3 en no sé cuántos y un 4 en vigor. Y además ser de nivel 15. Y además tener estudios en no sé qué. Y todo esto en la empresa de trabajo temporal. Hello Work. Apuntaos si os falta trabajo. Parece que lo encontrará cualquiera. Vagabundo y de Yakuza encontra burro.
Oye, pero esto es como súper... Toma información. Pim, pim, pim. Pero esto es un simulador de la vida real, pero en japonés.
Lo es. Es un juego... Porque sabéis que Yakuza es un drama en realidad.
Pero todo esto es secundario. Estás hablando de cosas secundarias, ¿no, Ríos? Quiero decir...
No, son tan importantes como la principal...
Exacto, pero si eso eso es Yakuza. Yo tengo una pregunta para Río respecto a la secundaria. Porque eso es Yakuza, esa de cosas exageradas pasa una a otra. Quisiera saber si encadenaste alguna misión secundaria que ramificara en otra cosa y en otra cosa y en otra cosa. Por ejemplo, en Yakuza 0 y en el primer Kiwami, pues partes haciendo videos musicales y luego terminas grabando porno con un Michael Jackson negro.
Michael Jackson original.
Sí. Esto es para que puedan entender, o sea, esa saga es locura. Entonces quería preguntarle a Río si hay algo de eso. Homero.
Sí. Tú puedes encontrar un personaje que parezca random y tiene una misioncilla chorra de me han hecho bullying en el cole. Me lo he inventado, ¿eh? Y si le ayudas esa vez, luego te lo vuelves a encontrar y te cuenta otra movida y al final como que desarrollas una relación con él y te importa tanto ese Mindundi como un personaje principal, ¿sabes? Es que la campaña principal no os la quiero contar porque desvelaría cosas demasiado importantes. Vale la pena, tiene miga la historia. Pero es que las secundarias te atrapan tanto. Yo las estoy haciendo todas. Veo un iconito de eso, de persona que quiere hablar y es como, pues, ¿qué mierda, ¿no?, me cuenta esta vez, ¿sabes? Las invocaciones, esto es algo muy importante. Todo... Es que primero hay que entender Yakuza Like a Dragon como un simulador de la vida real. Como una persona que sale de la calle, un puto vagabundo, consigue reinsertarse en la sociedad y además resolver un crimen. Pues bien. Eso es Yakuza Like a Dragon. Es como...
Nos podría pasar a cualquiera de nosotros cinco, es maravilloso.
Sí, no creo que te sea tan fácil como a Ichiban, pero ahí está, ¿no? El señor Kasuga. Yo en japonés nunca tengo claro si la primera palabra es el nombre, la segunda el apellido o al revés. Yo no sé si este señor se llama Kasuga de nombre y Ichiban de apellido o Ichiban es el nombre.
En principio suele ser al revés.
Sí, o sea, el Ichiban es el nombre.
Primero. Uh-huh. El apellido va primero y luego el nombre.
¿Vos se llama Ichiban? No lo sé.
Sí, pues bueno. Ichiban Kasuga. Kasuga Ichiban, entonces. Kasuga
es que hay primero. Gente que le llama Kasuga y hay gente que le llama Ichiban. Es más, en muchas conversaciones se presenta como Ichiban y le dicen, va, ahora tu nombre de verdad. Dicen, no, me llamo Ichiban. Es que Ichiban significa the number one, el número uno.
Sí, el número uno. Pero en las relaciones japonesas, cuando uno tiene mucha confianza, ya pueden llamarse por el nombre.
Sí, eso es cierto. Los que no te conocen, es que hay tanta información que contaros. Yo voy dando la matralla sin explicar nada del lore y vosotros vais preguntando. Dime, Javi.
Yo quiero preguntar una cosa. ¿Este Yakuza ya está en castellano?
Textos. Puedes jugarlo en inglés o en japonés, pero textos.
Sí, voces en japonés, evidentemente. O sea, eso
evidentemente.
Sí, yo evidentemente. Juego en inglés. Pero, por no leer subtítulos.
Pero bueno, tienes textos. Esto es un puntazo. Esto es algo muy importante en España.
Totalmente en castellano.
Yakuza lleva desde Play 2 sin llegar al castellano.
Ya metieron el Judgment en español, bueno, creo.
Sí, pero...
Judgment de Yakuza.
Es paralelo.
Es paralelo.
Y además porque, como lo hizo Sony, y en España vende, lo tradujo al castellano. Pero es el primero que lo estaba.
Sí.
Una pregunta, porque al final estamos centrándonos en las secundarias, en todas las locuras, que también es sello de Yakuza, pero al final el tema del combate, que es completamente nuevo, es radicalmente distinto a lo que hemos visto en el resto de Yakuza, ¿cómo lo has visto? ¿Te ha encajado? ¿Has notado algo raro? ¿Tiene progresión como para que eso no acabe aburriendo a lo largo de las no sé cuántas horas que puede durar el juego? ¿Cómo lo has visto, Ríos?
Después de los anuncios. No. Es mucho mejor que el Brawler de antes. Si habéis jugado los Kiwami o al Zero, el combate es como por combos raros, pero cuando un tío se cae al suelo ya no puedes hacer nada y yo siempre pensaba, este combate está media. Pues el por turnos funciona súper bien, porque además es una vez más realista, aunque no te lo creas. Porque es por turnos y tienes que elegir qué haces y la gente te espera amablemente aunque te vayas al baño, pero los personajes se van moviendo. Y entonces, por ejemplo, si habéis jugado a Kiwami, si te acercabas a un objeto podías cogerlo y usarlo como arma. Pues si tú atacas y tienes algo cerca, el personaje agarrará una valla, se irá corriendo hacia el tío y se la tirará en la cabeza. Y luego el ataque que le hayas dicho. O sea, interactúan muy dinámicamente con el escenario. Y luego los ataques son realistas. Por ejemplo, uno de los protagonistas que te acompaña es expolicía y su rol principal es ser tanque en un juego RPG. Y tiene un ataque para atraer la atención de los rivales que es labia policial. Que saca un megáfono y se pone a soltar perjurias. Y entonces les atrae la atención a todos. O si juegas con la chica puede... Vale que se ha tildado el juego un poco de machista, no os engañemos. Pero si juegas con la chica puedes, por ejemplo, bajar la defensa de los rivales haciendo una pose de chica desvalida en el suelo. Y se tira al suelo y hace... ¡Ay! Y después baja la defensa. O el vagabundo.
Japonesadas. Es que hay que entenderlo como una japonesada completa. Para bien y para mal, está claro.
Para bien casi siempre. Y el vagabundo, por ejemplo, se puede curar. pero la técnica realista. Entonces pone siesta de pie. Y pone Namba es capaz de dormirse de pie al instante. Entonces ves que se tira al suelo, aparecen cartones, se echa la siesta y se cura. Todo es realista dentro de las posibilidades. Además, el combate, los rivales que te vas encontrando, está el aspecto físico que tienen cuando los ves. Y luego el aspecto que Ichiban ve dentro del combate, porque Ichiban es un señor con una mente muy creativa, ¿vale? Le gusta mucho Dragon Quest, porque si pensáis el título es Yakuza Like a Dragon Quest, pero se recortó la palabra por copyright. Por eso es Like a Dragon. Pues él les cambia el aspecto. Te puedes encontrar cosas muy, muy bizarro, ¿no? Porque significa otra cosa. Te puedes encontrar cosas muy perturbadoras como Bañista Resbaladizo, que es un señor gordo en bañador, que además brilla. Entonces cuando te ataca a veces resbala porque pone resbaló con su propio lubricante. Te no. partes la puta caja. O Yakuza cabreado. Son personajes muy, muy bizarros y muy extraños. Y además hay un señor. No escuchéis durante un minuto si no queréis llevaros. Si no queréis que os desvele sorpresas. Hay la Sujidex, ¿vale? Y hay Sujimons. Cada rival que te encuentras se registra en la Sujidex. Por eso cada rival tiene un aspecto así estrambótico y único, ¿vale? Hay 242 enemigos posibles a encontrar. Y un señor muy parecido a un personaje de Pokémon. Que te da la enciclopedia y te hace enfrentarte contra los tres primeros, que son tres yakuzas vestidos de rojo, verde y azul. ¿Os suena fíjate, de algo?
Fíjate qué cosas.
Qué grande. Yo siempre pido a Charmander, tío. Digo, perdón.
No. Bulbasaur, tío. El combate funciona muy bien, de verdad. Yo creo que es muy dinámico, es muy divertido y como en Dragon Quest, si os raya hacer combate random, le das al gatillo y va en automático. Le dices automático, en plan, ve a muerte, ten cuidado. Es igual que Dragon Quest. Y los combates contra jefes también funcionan mejor. Porque al ser por turnos, es que a mí Yakuza siempre me ha frustrado el combate y aquí por primera vez me parece divertido.
Otra cosa, sí, dime. Otra preguntita. A ver, por ejemplo, en mi caso, yo estoy muy acostumbrado a Kamurocho. Me sé sus calles, me sé dónde ir a la farmacia en cierta ciudad, dónde ir también a comer. No sé, lo tengo tan enfocado, ya tan metido dentro, que todo pase en cuatro calles, que ahora que me cambien de barrio. No sé cómo lo has visto, si es igual de pequeño, acogedor y ahí pasan las suficientes cosas o ya es más extenso, ya te puedes perder un poco más, ¿cómo has visto?
Yo creo que es más grande que Kamurocho, pero ¿sabéis el concepto urbanístico de ciudad panal o ciudad caótica que podrían ser la comparación de Boston y Nueva York? Que Nueva York es cuadrícula y Boston es un puto caos. Pues yo en el puto caos me oriento mejor. Y Yokohama es un puto caos. Kamurocho era cuadradito si me perdía, pero Yokohama ya me la sé y no jugaba más que 16 horas. Es muy fácil aprendérsela porque todos los edificios son muy reconocibles. Sabes que allí está el río, sabes que allí está no sé qué y te orientas. Y además, por primera vez en la franquicia hay viaje rápido. En taxi, pagando. Pero hay viaje rápido. No a donde quieras, pero sí donde hay como puntos de control que puedes ir.
Eso se nota mucho que lo tomaron del último Persona. Me alegra eso porque al final es la misma compañía y están traspasando ideas. Yo tengo una pregunta. No tanto, ya hablamos del sistema de combate, del nuevo mapa.
Y metes esta de Ríos.
Perdón.
Responda tenía su pregunta y cerramos si queréis.
Yo tengo una, pero me la guardo para la última. Creo que va a ser.
Básicamente era el rendimiento. ¿Dónde lo jugaste? Sabemos que obviamente la versión de próxima generación va a ser la mejor, pero quisiera ver cómo te funcionó a ti.
Aquí el embargo me pillará un poco los dedos, pero he jugado en One X, nada de lo que os diga se salta ningún embargo, pero me dijeron que no hiciera fotos donde se vieran cosas raras. A los que hayáis jugado a Final Fantasy VII Remake, por poner un ejemplo, sabéis que Cloud está tan bien hecho que parece de verdad, pero los escenarios no tanto. Yakuza Like a Dragon tiene los personajes casi todos muy bien hechos, pero los escenarios no tanto. Entonces le ves el cartón constantemente. Está muy bien, si miras en plan el cuadro completo se ve bonito, pero si te pones a mirar dices, ahí hay dientes de sierra, eso no es redondo, esa pared es un poco rara, ¿sabes? Pero bueno, cumple bastante bien en One X. Es un juego que en realidad salió en enero en Japón, no es nuevo exactamente, es del 19 de enero.
Madre mía.
Entiendo. Bueno, igual. Bueno, Yakuza es así, nunca ha sido un portento gráfico, sino básicamente que te transporte a ese Japón ficticio. Sí, que era el barrio de Kabukicho, Kamurocho en este caso, y ahora que es Yokohama.
Está bien ambientado.
Dispara.
Para terminar, que me habéis vendido muy bien todo el paquete de Yakuza Like a Gotti. Yo que no he jugado nunca a un Yakuza, ¿Crees que este es un buen título para empezar en la saga?
¡Qué cabrón! Sí, porque como no va relacionado con... Bueno, sí, tiene referencias a los otros juegos, pero como sucede en 2019 y en 2000... Réstale 18 años, en 2001, no te cruzas con Kiryu, no te cruzas con Majima, puede que sepas que existen, pero como la historia es en paralelo y es otra familia y el Tojo Clan y todo el rollo, puedes jugar perfectamente. Yo te recomiendo o el Like a Dragon o el Zero, que está en Game Pass.
Sí, sí, a mí ya era eso, pero como salía este, dije, bueno, igual vale la pena.
Pruébate el Zero y luego pruebas el Like a Dragon y podrás probar las dos versiones de la jugabilidad.
Me lo apunto, gracias.
Genial, muy bien, pues vamos a dejar todo el tema de Yakuza Like a Dragon, que podría dar para un podcast entero muy fácilmente, pero no es cuestión, no es plan. Y vamos a una pequeña noticia que ha saltado esta semana, que nos ha gustado mucho y queríamos reflejarla aquí en el podcast, y es el tema de EA Electronic Arts, que junto con esa fusión que va a tener, o esa alianza que va a tener con el Xbox Game Pass, pues van a lanzar juegos pues muy chulos, como por ejemplo Star Wars Jedi Fallen Order. Y no sé qué pensáis de esta alianza entre Electronic Arts y Game Pass o Xbox, me da igual, y todo lo que puede llegar a hacer, ¿no? ¿Veremos juegos de este calado en el catálogo del Xbox Game Pass, que pase un año y lo tengamos ya disponible, o más? Puede que salgan de lanzamiento, no lo creo, pero bueno, ya puestos a hablar, ¿qué os parece, chicos, todo el tema?
Hay dos matices a tener en cuenta. Está el EA Play estándar y el EA Play, el de pago bueno, que es el que te da acceso a estrenos. El que va en el Game Pass es el normal, así que cualquier estreno será un año después. Hay que usar la idea.
Exacto. Pero ojo, eso también es una gran puerta de entrada para mucha gente que es amante de los deportes y amante de Star Wars. O sea, uh-huh, básicamente esta alianza trae a un montón de gente que no es tan fanático de los videojuegos, pero sí puede ser muy fanático de Star Wars. Y esa saga mueve muchísima gente. Y los deportes, si no te quieres gastar 60 pavos en el juego de NHL, en el nuevo Madden, en el nuevo de UFC, ahí está la puerta de entrada, y puedes tener la versión del año anterior, y también puedes tener
un título.
Y tienes un background de títulos hacia atrás, en los que están Battlefield, tienes Anthem, Dragon Age, Anthem también. Hay de todo y para todos.
Bueno, es que no. si tiramos de eso, perdón, ahora que ha dicho lo de tirar para atrás, hemos visto Double Fine, como ha metido Green Fandango, el Full Throttle y el Día del Tentáculo.
El Día del Tentáculo.
¿Quién te dice que exacto, no pueda Electronic Arts tirar de mucho más atrás y traer viejas glorias de pues, su época dorada, pues de 16 bits, de 32, juegos que ya están más que olvidadísimos? No me mires así, Javi, no me mires así, porque puede ser.
Red Alert.
Baja esa
cuando se llamaba
baja
Electronic Arts,
ceja. Baja esa ceja.
Depende, muñeca.
Y la otra también, Milhouse.
Yo no me lo esperaba, el movimiento. Ha sido uno de los movimientos de este año que más me ha impactado, porque veo a Electronic Arts como muy suya. Siempre la he visto como muy suya, en plan de yo me lo guiso, yo me lo como, aunque sea una mierda, me la como yo. Y es así.
Es mi mierda.
Electronic Arts siempre, sí, claro, Electronic Arts siempre ha estado a su rollo, ¿no? Y esto lo estás haciendo mal. Ah, me la pela. Ellos seguían a su movida. Yo sigo a mi mierda y ya está. Y si lo queréis comprar, lo compréis. Y si no, tengo mucha pasta. Mira, soy Electronic.
¿Por qué es lo que tiene
FIFA?
Lo está diciendo ahora mismo Wolf, que nos está escuchando ahora mismo en directo. Está diciendo eso, precisamente, que hay gente que simplemente con el FIFA ya para ellos es un puntazo. Y lo entiendo, ¿eh? Y lo entiendo.
Ojo, pero hay otra cosa más. Por ejemplo, hablamos de este background. Al final el cielo es el límite de los juegos que podrían poner. Recientemente salió Red Alert, la versión remasterizada podría llegar a la versión de PC de Game Pass. Pero también hablamos de Mass Effect. Hablamos que ya están los títulos, está Andrómeda, están los clásicos. Y eso también podría encalar con otra noticia, ¿no?
Sí, pues me gusta que saques el tema de Mass Effect, porque ya con esto empalmamos con la segunda notición, por cierto, que ha salido hoy. Y es que con el motivo del... ¿Cómo se llama? N7? N7 Days.
N7
Days. Es el día establecido por EA para el tema de... todo el tema de Mass Effect. Pues han dado a conocer unos anuncios la mar de majos. Ríos, que tú que has hecho la noticia, nos puedes hablar un poquito más de esto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pachacho?
Me buscas enemigos, tío. Yo solo he jugado más F que Andrómeda, pero bueno, hoy es el N7 Day, 7 de noviembre en esencia, y se celebra el aniversario Mass Effect, y desde el blog de BioWare han anunciado que llega la Mass Effect Legendary Edition, que es un remaster de los tres, que luego opinaré sobre esto. Y además han anunciado que hay un nuevo título en desarrollo por un equipo veterano de Mass Effect, y nadie ha dicho que tenga que ser Andrómeda, es decir, podría ser Andrómeda 2 o podría ser otra cosa, no lo sabemos, pero es una buena noticia.
Yo creo, a ver, está bien porque hace mucho tiempo del primer Mass Effect, del segundo y tal, entonces hacer un remember para gente que a lo mejor no lo jugó en su día, que ahora se mete con esta next gen, o que simplemente que han pasado muchos años y en su día, pues por lo que sea, por mis motivos, no lo han jugado, pues poder tener esta colección al alcance, todo empacadito, todo juntito, con todos los DLCs, todo el contenido adicional, yo, a mí me parece que está muy bien la idea. Vamos a ver a cuánto lo venden, que esa es otra, pero bueno, no creo que tampoco se encarezca mucho. Y vamos a ver también cómo se ve. De momento acabáis de ver el teaser, el tráiler de presentación, que tampoco dice nada, pero me gustaría ver más que mejoras gráficas, porque yo creo que no estaba mal del todo, los personajes estaban bien hechos, los Krogan, los Garrus, tal, todos estos, se les veía más o menos bien. Más, me gustaría ver más el rendimiento, ¿no? Mejora de la tasa de frames, que fuera más fluido, que hubiera menos tiempos de carga, ese tipo de cosas. No sé cómo lo veis vosotros.
Literalmente de nuevas texturas 4K UHD, mejoras en frames y todo el rollo. Pasa que a mí la palabra que me mata es remaster. Es como yo esa palabra, yo ya no te la admito, ¿sabes? De a tomar por saco. Para eso está la retrocompatibilidad.
Totalmente.
Sí, igual podría traer mejoras jugables. O sea, el sí. Primer Mass Effect es horrible, o sea, cómo se juega. Es un personaje de... es un hombre de cartón.
Es caminando. Que es de 2007, creo.
Claro, por eso digo ese tipo de
movimiento. Todo,
sí. A lo que voy es que, claro, la retrocompatibilidad funciona muy bien para nosotros, pero... yo tomo el manifiesto de lo que dice Mario, o sea, la oportunidad de que mucha gente de otras plataformas, porque esto no solamente va a llegar a Xbox, sino que va a llegar a más plataformas, pueda jugarlo, que lo pueda conocer y entre bien, porque si entra con la versión clásica, lo más probable es que lo tire, ¿cachai? Pero si entra una versión más pulida, que se pueda manejar, es súper amigable entrar así, ¿cachai?
Entonces, me preocupa igual... lo que dices, porque en el blog pone que no querían hacer un remake, que es como va a ser un remaster y además no, que ya no, está tú, detrás...
No digo remake, pero a veces muchos de los remasters, por ejemplo, Arfon una vez habló uno de Saints Row, ¿vale? Y para él no era importante, pero para muchos sí lo es, porque realmente el juego sí hacía una mejora visual, pero también jugable. O sea, los personajes se habían ajustado los controles y también la respuesta dinámica de cómo el personaje interactuaba con los entornos también se había pulido. Entonces, esos son tipo de cosas que igual se agradecen como mejoras de calidad de vida.
Sí. En el blog ya te dicen que no entre líneas. Las mejoras son visuales. Quieren que la experiencia sea como original. Así que si el 1 era un chusco jugablemente, va a serlo otra vez.
Esperemos que no, de verdad.
Eso me preocupa.
Esperemos
y
que
en
no.
Cuanto a rendimiento...
Espero equivocarme. Dicen que mejores frames. O sea, que supongo que a 60, pero no sé.
Y yo en cuanto a rendimiento, en la Next Gen, sobre todo en Series X, no admito menos de 4K 120. Quiero decir, o sea...
Si es un
Estamos
remaster
hablando
4K
de juegos 120. De hace 10 o 12 años, quiero decir,
13. Y sale el año que viene, hará 14 años. Y
claro,
además
yo...
han dicho que...
Estás esperando mucho, Albert, me parece a mí, No sé por qué me da, lo siento mucho.
Creo que le piden, están esperando demasiado a DJ cuando solamente te va a decir, pero si se ve bonito, págame.
En eso estoy de acuerdo contigo, SA, no nos olvidemos.
Han dicho que habrá mejoras específicas SA, para Series X y PS5, pero sin especificar.
Le
que la versión que llega ahora es la de One X y PS4.
Bueno, pero le pondrán el logo, no seáis así, cenizos, hombre. Quería aprovechar para decir algo que dice por aquí Wolf, nuestro compi, que quiere recordar que en iVox podemos encontrar uno de nuestros podcasts en el que se entrevistó a Pat Boris, que escribió un libro
Correcto.
Sobre Mass Effect y que estaba...
De Carometa Andrómeda, creo que era.
Yes.
Sí, así se llama. Eso.
Una máquina, esa chica, la verdad.
Pues sí, y vamos a ver.
Es un silencio maravilloso.
No, y Pat Boris dijo que a ver también cómo encaraban esta segunda parte, este Mass Effect de Andrómeda. Que tenían que tirar adelante con todo. A ver, vamos a ver qué tal. Yo espero que salga bien. A mí también me gustó. Gráficamente es distinto. Ya no entro si mejor o peor. Es distinto, cada uno que valore como lo que quiera valorar, ¿no? Pero a mí me gustó la propuesta, la idea. Evidentemente no es la trilogía original, ni lo va a ser nunca, porque le tenemos el cariño que le tenemos y punto. Pero no me parece mal. Me parece un buen comienzo de algo más grande.
Claro. Pero muchas leches de las que se llevó también eran más por el apartado técnico, que no artístico.
Fue un tsunami de mierda por las animaciones de cuatro sí. caras que hacían cosas raras. Y ya la gente cogió eso y de una puntita del iceberg hicieron eso, una cadena de asquerosidad que contagió a la gente.
El efecto Palpatine, se deja llevar por el odio.
Sí.
A mí se me hizo un poco corto Andrómeda, porque hay gente que dice que puede durar
50 horas.
Nada, te lo puedes terminar en 15.
Si quieres, eso
de hecho, me lo terminé en 15.
Es posible.
Pero puede haber terminado en menos, porque en un momento como que me puse a recorrer en el auto y dije, ah, ya me aburrí. No quiero hablar con nadie, tengo varias habilidades. Fui con el boss y lo maté, y el juego lo terminé en 15 horas. Entonces, siento que los anteriores al menos te invitaban a seguir redescubriendo la historia, como que te atrapaba. O sea, como había un nexo que tú dices, mira, ¿sabes qué? Vamos a ver más allá. Aquí es como, está bien, está bastante bien, pero siento que no existía esa magia. Que es lo mismo que dice BioWare, la magia BioWare, que cuando un proyecto está a punto de salir, hacen crunch todo un año y así el juego sale. Y así lo han hecho siempre, en realidad.
La magia no existe, es el crunch. Muy bien.
No sé en qué podcast lo escuché.
Ellos le llaman así.
No sé si fue el Meri Podcast que dijeron, vamos a dejar de llamarlo crunch y a llamarlo explotación laboral, porque es lo que es. Y sí, es verdad. Es explotación laboral.
Es tal como tal, pero o sea, a lo que voy es el término que la misma BioWare usan, es la magia de BioWare.
Pues vamos a ver si de aquí a primavera del próximo año sale algún tráiler, algún gameplay de esta trilogía remasterizada y nos saca un poco de las dudas que tenemos, incluso si sabemos más de este nuevo proyecto del que aún desconocemos todo. Pasamos al segundo análisis de la noche, porque hoy tenemos ración doble de noticias y ración doble de análisis con Watch Dogs Legions, la tercera parte de esta gran saga de Ubisoft, de gente que hackea y abuelitas con metralletas, que ha analizado nuestro compi Albert y que, bueno, pues nos va a decir ahora sus impresiones, así que caballero...
Venga, por favor, en seriedad, que yo tengo muchas ganas de escucharle.
A tope, bueno, pues que sepáis primero de todo... que ya tenéis disponible en la web el análisis que lo publiqué ayer después de estar una semana dándole ahí a tope, que le pegué, pues igual estaba ahí 30 horitas buenas y nada, empezando por el principio, que yo creo que es lo más llamativo y por lo que nos vendieron el juego. Este juego no tiene un protagonista al uso, que es
vale, algo voy,
que
hasta luego.
Muy pocos juegos se pueden permitir, ¿no? No contar la historia de un protagonista y un héroe que tenga que hacer, sino que tú, como jugador, eres el protagonista y tienes que ir reclutando a una resistencia para combatir a la agencia de seguridad militar que ha tomado el control de Londres y lo ha vuelto un estado opresor, un estado de censura y en el que todo el mundo está vigilado y todo el mundo está controlado. Entonces, parecía arriesgado, pero realmente creo que lo han hecho muy, muy bien y es algo por lo que brilla el juego, en la que tú, cuando empiezas, pues tienes una escena introductoria que te explica un poco pues cómo ha llegado esta situación aquí, tal cual, no sé qué, y a ver, que durará media hora, 40 minutos. Y cuando acabas ya, te dejan seleccionar tu primer agente. Entonces, tienes como unos 15 agentes para escoger. Y el juego divide a los personajes como por clases a razón de su profesión, ¿no? Entonces, claro, pues tienes a la abuelita, que aunque no sea una profesión, ser abuela en el fondo es una profesión, y como ser madre o padre, eso estoy seguro que muchos me daréis la razón. Y eso, entonces puede ser la abuelita, un espía, un policía, un bombero, un obrero, un hacker así que se le da mejor hackear, y tienes pues unas ventajas, unas desventajas o unas habilidades únicas según a lo que se dedique. Y entonces pues tú escoges con tu primer agente, y ya cuando se sacan en la ciudad, ya te das cuenta de que todo el mundo, y esto es para prestarle atención, todo el mundo, en un juego de Ubisoft, donde hay decenas y decenas de personajes en pantalla, puede ser parte de tu equipo, cualquiera. Y funciona súper bien. Con el dándole al LB, que es el botón básico del hackeo, pues toma sus datos, digamos, y si te gusta, te agrada o crees que su profesión te puede venir bien para completar tu resistencia, pues inicias una misión que en unos 10 minutitos o así tienes que hacer un ves aquí, hackeame esto o libera a este amigo mío, pam, ya lo tienes en tu equipo. Y la verdad que está, ya te lo digo, está muy bien.
Pregunta, antes que continúes con eso.
Sí, sí.
O sea, ¿Hay que ir a hackear una caja de color cada vez que tenemos que encontrar a una persona?
Casi siempre son misiones variadas. Te diría que a lo mejor hay como cinco tipos de misiones diferentes. A lo mejor pues una con un pequeño tiroteo, en otra tienes que usar los cachivaches que tú tienes, el dron, un robotito araña que se cuela por la estación de policía donde tienen el fichero de datos de uno que ha cometido un crimen, tal. Y lo suele hacer variado, no es siempre hacer lo mismo, pero me refiero que es la típica misión corta, que no te lía, no te lleva media hora a conseguir a ese que te gusta. En 10 minutitos ya lo tienes contigo.
Perfecto. Javi. Pregunta, Javi.
Vale, es que me toca un poco los huevos esto. Pero a ver, vamos, sí, no. A ver, empezamos.
Te relajas, putita.
Pero tenía que decir, ¿no? Está todo planeado, obviamente calculado. Es mentira,
con amor, ¿no? Jesús.
A ver, yo jugué al primer Watch 2 y me pareció muy random, me dio muy igual. ¿Qué pasa? Que descubrí de sorpresa el segundo, Watch Dogs 2, parte 2, llámalo como quieras, me pareció sublime en cuanto a creación de personajes, en cuanto a narrativa, en cuanto a historia, en cuanto a ambientación, en cuanto a tono, porque tenía un tono que era la bomba, era un tono gamberro, era un tono distinto, todo estaba muy bien hilado, todo estaba perfecto, los personajes entraban dentro de un círculo magnífico, se retroalimentaban, la música iba al pelillo en cada momento, y yo tengo a día de hoy recuerdos de prácticamente todas las misiones principales de ese juego porque eran muy buenas, estaban muy bien diseñadas. ¿Por qué me hacéis esto? O sea, el hecho que tú has dicho, no tienes un personaje principal, tienes muchos. Estupendo, genial.
Claro.
Pero, ¿qué ha pasado con esta peña?
No mira, sé, perfecto.
Dexec, ¿dónde está? ¿Qué claro, ocurre mira. Aquí?
Me viene perfecto porque era como el siguiente punto del que yo quería hablar, ¿no? Que es un poco las misiones o la historia principal del juego, ¿no? Claro, DedSec es la organización principal del juego, eres tú. Tú eres DedSec, porque te hagas una idea, y los personajes simplemente pues son como si tú escogieras las clases de... Pues lo que te digo, ¿no? El obrero, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo, ¿no? El obrero para mí es el modo fácil del juego, ¿vale? Porque el obrero tiene la habilidad, que seguro que lo habréis visto en todos los trailers que sale, de invocar en cualquier punto de la ciudad al dron de cargas este, ¿no? Que es ese dron grande con cuatro hélices que tú lo haces descender ahí y te subes encima, lo vuelves a piratear y literalmente puedes ir a cualquier punto del mapa con el dron volando. O sea, porque los mapas tienen muchas alturas, es Londres, muchos pisos con un patio interior dentro, azoteas, monumentos, iglesias... Pues cuando tienes que ir arriba, si tú no quieres currártelo, porque siempre puedes llegar a cualquier sitio con cualquier otro personaje, me refiero, ¿no? Solo me he encontrado dos misiones, diría, de las 30, 40 que son toda la historia, que tengas que ir con un personaje específico, ¿sabes? Al final tú puedes ir con quien tú te sientas más a gusto. Te podría decir que si quieres te puedes pasar el juego entero con la abuelita, para que te hagas una idea, ¿sabes? Y entonces yo creo que el juego se encarga muy bien de quitar esa épica que suelen hacer de tener un personaje principal y hacer una muy buena historia. La verdad que la historia me gustó bastante, bastante, y no se me ha hecho larga, ¿eh?, la historia. O sea, yo me he pasado, igual la historia habrá durado unas 20 horas y me he pasado 10 horas tranquilamente. Porque tienes a Buckley, que es como tu IA, que te va hablando todo el rato. Entonces te va diciendo, oye, mira, he encontrado una gente que igual te interesa, porque era espía retirado, tal, no sé qué, te lo marco en el mapa por si quieres hablar con él, tal. Y, hostia, he invertido mucho tiempo en querer hacer esas cosas porque no me resultaba pesado, ¿eh? Y no suelo aguantar mucho yo ese tipo de cosas, sobre todo en juegos de Ubisoft, que ya sabemos todos un poco...
No me tires de la
lengua. El principal problema que yo veo es, igual que hemos dicho que el protagonista de Yakuza Like a Dragon tiene su personalidad, en el primer Watch Dogs, el Aiden Pierce tenía su propia personalidad, que era súper reservado y tal, sí. En el segundo también. Aquí no sé si esa carencia de personaje principal hace que al final no tenga personalidad o motivos aparentes para realizar las misiones o algún tipo de empuje, claro. O que tú conozcas al personaje o por qué hace esas acciones, claro. ¿No? Es lo único que me chirría de todo esto.
No empatizas con el personaje. Es que
claro, me da a mí la sensación, sí.
Es que eso, claro, claro, eso es a lo que yo me refería. Eso parece una apuesta arriesgada, porque al final el que tú empatices o que tú te sientas identificado con ese personaje te pasa en todos los libros, películas, en casi todos los en las obras audiovisuales o culturales que tú suelas leer. Es lo que siempre buscan, ¿no? Que tú te sientas un poco identificado. Y creo que eso lo cumplen muy bien. Con lo divertido que es ir cambiando de persona, ¿sabes? Cada uno tiene una habilidad, ¿sabes? Que a lo mejor en una misión tienes que coger un coche, pues sueles tener personajes que se les da mejor conducir, o gente que se les da mejor los combates cuando te tienes que infiltrar en una base enemiga, o... El juego se encarga, mediante sus misiones y sus mecánicas, de que yo te lo prometo que no lo he echado en falta ni... Ni he notado que eso fuera un lastre, ¿sabes? Es más, todo lo contrario, realmente me ha sorprendido para bien. Porque creo que era una traba.
A ver, era una traba. Era. A ver, es que tenías esos personajes y esa historia creada. Tenías un momento muy grande dentro de DeckSec. Y a mí, el movimiento de hacer un. Que puedas usar todos esos personajes o todas esas movidas como si fuese un RPG, pues los tienes todos disponibles. Pues pilla este, que te va a venir bien para esto, pero pilla este otro que conduce mejor, pero pilla.
Claro, vale, claro, claro.
Me parece guay, me parece. En cierto modo, una evolución lógica, pero es un salto tan a paso de gigante que, si lo piensas, a su vez fue lo mismo que pasó con el segundo respecto al primero, que sí. Aiden Pierce no tenía personalidad, Mario, que no te engañes.
No, era un tío reservado.
Era un tío reservado. Era terrible.
Tenía sus motivos. Tenía su motivo de lucha, tenía su base, tenía sus historias movidas en la cabeza. Quiero decir.
Mira, yo tengo una duda.
Mejor o peor infundadas o mejor o peor hechas, pero bueno, ven.
Para hacerle, más o menos, es para... Yo entiendo el punto de Albert. Y básicamente, lo que pasa es que no se está tomando el juego como lo que es. O sea, es una saga tan joven y ha mutado tanto de tener a este señor protagonista que era una especie de vigilante, que el Edge Lord, no, gracias. Luego tuvimos esta segunda entrega y... ¿Qué pasa, chaval? Aquí con la chaviza, ¿no? Y ahora tenemos un concepto que es más de narrativa emergente, señores. Ante eso nos encontramos en este título. Y lo que pasa, y por lo que veo que a alguno le está chirriando un poco, es que por lo general los juegos de narrativa emergente se componen de multiplayer. Y ese es un componente que, no sé, Albert, tú sabes que va a llegar en algún momento, ¿verdad?
En diciembre. Está previsto que llegue en diciembre. Y yo creo que eso puede darle una vuelta de tuerca. Claro, no puedo hablar de ello porque es que no existe. A día de hoy no existe. Pero claro, creo que eso le puede dar una buena vuelta de tuerca en el que yo lleve la abuelita, tú lleves el espía, Matt lleve el conductor de coches y Mario el guardia jurado. Está ahí,
ver, yo lo que recuerdo porque además jugué bastante al tema de los multiplayer en los dos anteriores y estaba guay porque tú cuando te metías tú ibas andando por la calle y tú para los otros jugadores eras un personaje random de la calle, no tenías la skin que tú veías, yo iba con Marcus, yo iba con mi colega Marcus con su mochila personalizada Walping de Fruity Power, pero por ejemplo entraba Mario y a mí me veía como un señor cualquiera con un jersey ahí y una gorra y claro, yo podía hackearle, podía hacerle la puñeta, entonces me supongo que Legion ahora mismo podría tirar mucho mejor por ahí, porque tú puedes ser cualquier personaje.
Exacto, yo eso es lo que yo creo que ahí puede ganar mucho, porque aparte tú ya, a la que hayas jugado el juego, ya conoces un poco los roles, ¿no? Y ya verás a un obrero y dirás, ostras, este me la está jugando con el obrero, ¿no? Tal, no sé qué. La verdad que yo le auguro un buen futuro por ahí. Creo que
te quería preguntar algo.
Últimas preguntas.
Aquí me voy a meter en... Sí, la última. Me voy a meter en camisa de once varas. Para hacer la comparativa simple, en Assassin's Creed hubo un punto en el que sacaron el Rogue que cambiabas de bando y veías el mundo desde el otro lado. Entonces te das cuenta de que no hay bando bueno. En este juego te venden como que los malos matan gente, asesinan, roban datos, pero tú haces lo mismo. Entonces, ¿qué puta diferencia hay entre DeadCheck y los otros? Quiero que me expliques cómo abordan esto cuando atacas a alguien porque es un asesino, pero tú asesinas peña. Cuéntame cómo resuelven esto. Claro.
En ese sentido, tú puedes ir a pecho descubierto, hacer todas las misiones, con la empresa de seguridad, que son los malos, los que se llaman los Albion, ¿no? El nombre de la empresa, hacen a su vez, pues que han tomado el control de la policía, del gobierno, de todo Londres, ¿no? Digamos, y entonces ponen un poco el sistema de estrellitas del GTA, de que cuando la lías te persiguen, pero no es la idea principal del juego. A la que haces algo que con ellos, o que te ven que te estás pegando con alguien, o que robas un coche y que la lías, es muy fácil despistarlos, enseguida se te quita la búsqueda, no buscas ir. Y el tema de las misiones, yo diría que hay pocas misiones en las que te obliguen, literalmente te obliguen, a hacer un tiroteo. O sea, tú puedes entrar a pecho descubierto como Rambo y liarte a tiros, matas a todos los guardas y ya está, y te pasas la misión, ¿no? Hacer lo que tengas que hacer. Eso puedes hacerlo, ¿vale? Pero si usas bien tus habilidades de hackeo, has conseguido los distintos puntos de habilidad que están, son como unos, no son puntos, o sea, son 10 puntos los que sueles ganar en cada pack de puntos de tecnología, y vas desbloqueando los cachivaches, mejorando tu hackeo, etc. Si tú te lo curras, puedes hacer solamente los tiroteos que son imprescindibles. Pero yo he hecho menos tiroteos de los que me imaginaba que iba a hacer, porque realmente me he intentado meter en la piel de un hacker y esperar a que el tío que está haciendo la patrulla se dé la vuelta, o electrocutarlo cuando está cerca y engancharle por detrás. En ese sentido está bien. Puedes saltar un poco a la vista que todos los personajes que cojas sepan disparar una pistola.
Claro. ¡Qué casualidad!
Bueno, claro, pero a ver, al final es un videojuego. Alguna licencia se tiene que...
Yo me di cuenta de eso. Como que independiente del personaje que tú capturas, era experto, sí, bueno, en tiroteo, atleta, formidable, es un Usain Bolt así, ¡pah!, corriendo.
La abuelita tiene más 10 en gadgets.
La abuelita, que se supone que no corre, en el directo que hice, no corre, y había un hueco para caminar, ¿vale? Un hueco de 2 metros para pasar andando, y la abuelita se subió 3 cajas, ¿vale? Para cruzar, que estaba al lado mío. Dije yo, pero señora, por favor, no puede correr, pero es usted hecho auditore. Y para cerrar, me gustaría hacer una oda a Ubisoft, porque es algo que casi no se le suele reconocer, porque estamos acostumbrados a ello, la verdad. Y es que la ciudad de Londres es increíble, increíble. O sea, cualquier persona... ¿Habéis estado en Londres alguno?
No.
Bueno, pues...
Yo no.
Cualquier persona que haya estado en Londres, que visitas los típicos del el Palacio de Westminster, el Big Ben, Camden Road, que es como el barrio más punk, ¿no? Ahí con los mercadillos, las tiendas. Tienen unas marquesinas en la calle, pues es una calle así bastante larga, que tiene un mercado y tal. Cuando fui allí estaba con la boca abierta, tuve que llamar a mi novia para que viniese a verlo. Porque era como, mira las marquesinas de las tiendas, que son las mismas. Todo, o sea, es increíble, la verdad, es increíble. O sea, y eso es una cosa que yo creo que estamos acostumbrados a que Ubisoft haga eso siempre, y creo que no se le alaba lo suficiente y que merecen mis 10s, porque está guay.
Yo estoy de acuerdo.
En Division lo han hecho mucho, tanto en Nueva York como en Washington. En Division lo han hecho la hostia bien.
Sí, y es que estamos acostumbrados ya a eso, ¿sabes? Y casi no se valora. Y solo te fijas en el tío que está corriendo contra la pared, ¿no? Porque tienes a 100 personas en 20 metros alrededor.
Hay un pavo en Twitter que creo que trabaja en Electronic Arts, que hace fotos de juegos así, rollo, le mete su filtro, sus historias, y tiene unas fotos de edificios normales y corrientes que dices, madre mía, es que una torre normal y corriente es que parece de verdad. Porque aparece algún NPC por abajo que canta un poquillo más, pero lo que es el edificio como tal, increíble.
Es una locura, El Palacio de Westminster, donde está el Big Ben, es una pasada. Tú vas por ahí de noche, que de la noche también le sienta bien, ¿no?, a esto. Y pasas por ahí con la noche, con las luces y tal, y dices tú, es que es eso.
Qué guapa.
Estoy ahí otra vez.
¿Y cómo se verá en Series X?
Claro, y eso es el último ya pincelada, que con esto son 10 segundos. Y qué es esto, ¿no? Este juego, lo he jugado en One X, corre bastante bien en One X. No he tenido alguna carga de texturas cuando vas en vehículo, porque vas rápido y le cuesta cargar un segundo. Tampoco te fastidia. pero yo creo que este juego, con el ray tracing y todo, donde va, habrá que verlo, y me gustaría escribir una nota al análisis que hice cuando lo prueben Series X, porque yo creo que va a ser palabras mayores, ¿eh? Va a ser palabras mayores.
Dentro de poco saldremos de dudas.
Esperemos que me dejen ir a buscarlo.
Esperemos, si no.
Con su cara triste.
Si ahí. No, hackeamos al Corte Inglés y nos metemos por ahí.
Tengo vacaciones esta semana para coger la consola y porque quiero ir a ver Digimon, la película, al cine. Y no sé si voy a poder hacer las dos cosas.
¿Verdad que no?
Si tuvieras que escoger, Darío,
¿qué harías?
Digimon.
La película tira mucho, ¿sabes?
Lo he marado, ¿eh?
Madre mía. Esto es lo que mola del podcast, venga. Mario desesperado.
Yo me retiro. Eso
no le pica en huevo, es horrible todo.
¿Habéis visto Dirt 5 en la One X? Yo casi increíble. Que no necesito todavía dar salto.
Es más, ahí directo en el canal de Twitch, pasaros a verlo. Muy bueno.
Se ve espectacular.
Espectacular como los lanzamientos de esta semana, boludo. Que tenemos muchas cosas para vosotros. A ver, Matt, cuéntanos qué tenemos. Rico por ahí.
Oye, tenemos una enorme cantidad de títulos, más de 15 juegos. Obviamente vamos a mencionar los más importantes, pero ten en cuenta que todo el listado, análisis, notas y mejoras, como dijo el amigo Albert en Xbox Series X, van a estar en comunidadxbox.com, así que visítanos. Suscríbete. Y partimos con los... Suscríbete, exacto. Y partimos con los lanzamientos de la semana 9 al 15 de noviembre. Partimos fuerte, señores. Partimos muy fuerte porque saca el lanzativo que viene Gears Tactics. Disponible a partir del 9. Así que continuamos con un juego que sale primero en la nueva generación de consolas Xbox. Y hablamos de NBA 2K. 21 o NBA 2K21. También tenemos Devil May Cry 5 Special Edition. También entra con unas mejoras inimaginables. Y también, que entra dentro de este lanzamiento, tenemos Observer System Redux. También el 9. Señores, el día 9-10, este pre-lanzamiento, juegazos. Otro de los juegazos que es para toda la familia, para todos los amigos y obviamente los más pequeños de la casa. Hablamos de Just Dance 2021, la entrega anual de Just Dance para que se muevan, bailen como los BTS, la pasan increíble. Y obviamente Yakuza Like a Dragon y Assassin's Creed Valhalla. El listado completo está en comunidad Xbox, así que
cada lunes.
Así es.
O al menos intenta. O al menos se intenta. Sí.
Se hace.
Muy bien. Pues si queréis, digo yo en un momentito los juegos que salen en Xbox Game Pass, que son unos cuantos los que aparecerán. Hay algunos que ya han salido. Esto ya están disponibles, perdón. Es que estoy con el móvil y no creo que me enteras mucho.
Hay uno que sí estuvo, salió y se reincorpora, que es el grandioso Celeste.
Sí, pues Celeste está o se reincorpora tanto en su versión para Android, o llámale Nube, X Cloud, como la queréis llamar, en consolas y en PC, al igual que pasa con Deep Rock Galactic, el cual tenéis algún streaming por aquí y no sé si análisis, que también aparece pues en las tres versiones, tres formatos. No es el único, no son los únicos, porque It Shade, el cual hice yo un análisis, también está disponible para Android, Xcloud, porque ya no solamente Android, perdón, Xcloud, consola y PC. Y ya simplemente como retoques tenemos en consola y en PC Knights and Bikes y ya está. El único así que destaca Knights and Bikes, tanto en PC como en consola. El resto salen en todas las plataformas. Ah, perdón. Y luego en PC también está Comanche, que es un game preview, un juego de helicópteros. Así que bueno, si lo queréis probar, ahí está. Y ya sí que sí, chicos, después de los lanzamientos, después de los juegos que aparecen en Xbox Game Pass, damos paso a las despedidas. No sé, Ríos, te lo pregunto ya así de forma tímida, sutil, con un poco de miedo. A ver si hay algún lanzamiento, porque es verdad que eso sí que no lo he mirado. O sea, algún lanzamiento, joder. Algún comentario, porque la verdad es que no lo he mirado.
Me estaba gustando hasta seguirte el hilo. Es que tenemos muchos sitios para comprobar. Y por favor, comunidad, se os ha olvidado que existe el hashtag PodcastX, porque estáis sudando de él. Y al final tenemos que enviar una F al pobre hashtag. Supongo que entendéis el meme.
Pues...
enseguida lo compruebo. Se me olvida cada día, ¿eh?
Muy para, mal. Pues aprovecho para decir que sí, que estamos. Nos hacemos streamings casi todos los días. Esto es importante, además hay que decirlo. Casi todos los días, o si no todos los días, de lunes a. Por lo menos de lunes a sábado, seguro. De juegos de diversa índole, ya sea independiente, ya sean triple A, juegos del pasado, juegos del ayer, juegos del hoy. Y bueno, para que vosotros degustéis estos títulos si no los habéis probado. Y bueno, pues suele hacer el señor Ríos algún tipo de resumen con todo lo que hemos disfrutado, así que pasaros por la web cada lunes, pasaros por Twitch, pasaros por YouTube, que están subidos algunos, y nada, disfrutar de los videojuegos como hacemos nosotros, chicos.
Oye, ojo, yendo con eso, Ríos estuvo jugando Dirt, Albert estuvo jugando Watch Dogs, yo estuve jugando la demo de Dragon Quest 11, Ecos de un pasado distante, ahí está la traducción, así que
buen juego.
Para que entren, porque está el repositorio, y obviamente sus.
¿Y qué pasa conmigo? A mí no me nombras, ¿eh?
Oye, que ganamos un millón de euros en directo, Mario.
O sea, ganamos un millón de euros y no dices nada. Yo lo flipo. ¿Con quién quiere ser millonario?
Como comentarios, sí. Lo único que tenemos...
Vamos, Ríos.
Lo único que tenemos es gente quejándose de qué ha pasado con Albert, pero este no, el otro. Tenemos dos Alberts. Y claro. Que dónde está el gazpacho CX. Primero, no negociamos con terroristas, así que ni Albert ni Diego. Y no sé, eso se lo solicitáis a Vadillo,
ojo,
que es el que lleva.
A lo cosa. Mejor, y digo a lo mejor, para Navidades hay alguna cosa. Aquí está el tema.
¿Pero cocinaréis algo?
¿Ah? Para que el gazpacho pueda volver, te tienes que suscribir al canal de Twitch de Comunidad Xbox.
Menos mayonesa. Perfecto. Que la hice y salió fatal el invento.
Es que tenías la regla, dicen que se corta.
Yo creo que en Navidad es esto de gazpacho, no, solo van a tocar la zambomba y ya está.
Bueno, pues lo dicho, a ver si coincidimos con el gran Diego y el gran Marcos para estas Navidades y hacemos alguna cosilla maja. Muy bien,
pues adiós. Antes de,
vamos a fastidiar otra vez a Mario porque está ya muy de los nervios con esto de las despedidas, quiere poner los vídeos, está todo tejiéndolo poquito a poco y ves que se pone muy nervioso. Voy a mandar un saludo a Marbo y a Diego porque estaría muy guapo, estaría muy pepino poder hacer un programilla así con todos los cuadraditos alrededor, ¿sabes? Con todos ahí, ya sea gazpacho, sea zambomba, sea lo que sea, estaría guapo.
Cena de accionistas, copyright aparte.
Sí, unos risquetos o algo, claro. Uf.
No quiero yo hacer accionistas por Twitch, puede ser una locura. No quiero eso, no lo quiero en mi vida. Muy bien, pues nada, pues saludados quedan, igual que al resto del staff, que alguno está por aquí en el chat este de Twitch, así que muchas gracias por estar. Y nada más, las despedidas, pues voy a despedirme igual que he empezado, así que el señor Don Javier tiene la primera palabra. Que un besito, Moreno, y nos vemos en el siguiente podcast. A ver dónde aterrizas.
Pues en el siguiente, si no fallan los cálculos, estaría en casa. Y si fallan los cálculos, estaré en Almería, aquí al ladito. O sea, esto es lo que hay. Qué guay volver y poder estar participando pues, con esto de la magia de internet otra vez en la radio con vosotros. Está guay tener también caras nuevas como Albert, que es una incorporación bastante reciente a la web, pero que es pepino, es calidad 100%.
No estúpido como y yo, sensual, que, Albert.
Sí, es estúpido y sensual. Es terrible, me encanta. Es que la tiene tal... Llevo un rato fijándome lo bien perfilado que tiene la... Yo aquí con estas barbas y él ahí con sus perillitas... Joder, en serio, ven mal. Yo vengo mal y tú también, pues no destaco yo tanto por lo
porque
mal.
Porque no es HD, bueno, es 720. Si la pongo a 1080,
¡fua! Pues la mía que es a 120 como mucho.
Ahí ya se ve. Bueno.
Pero nada, entonces mi minutillo de oro se lo quería dedicar a un juego que no pude probar en su momento porque no tenía Play 3, ya no la tenía y ha salido en Switch y es Ni No Kuni. Es una maravilla creada por Level 5 con el estudio Ghibli, pero es una, hablando mal y claro, una puta maravilla absoluta. Es bestial, me ha costado un pelín, pero porque yo con el tema de los combates por turnos estoy así un poquito más dejado que de la mano de Dios, pero tampoco son por turnos, o sea, es un combate bastante dinámico y te va metiendo muchas cosillas. Y está guay, está guay. Se acaba comprendiendo, pero lo que más mola de todo esto es la realización artística, la historia, que pega un pelotazo nada más empezar, que te quedas muy, muy tocado, y de verdad que es precioso, es una pasada. Así que esa es mi, ese es mi minutillo de oro a Ni No Kuni, otro mundo.
Muy bien, perfecto, casi nada. Pues lo probaremos y a ver qué tal. ¿Qué tal rinde en Switch?
Muy bien, estoy jugando en modo portátil porque no tengo dock. O sea, juego en modo portátil y estupendo. Uh-huh. Estupendo. Mal porque la dejé el otro día encima de la cama encendida y cuando llegué parecía pues una chimenea, no a tope una estufa, pero no, bien, bien. O sea, rinde estupendamente.
Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias por tu recomendación. Y seguimos la ronda de despedidas con el señor Albert 2, Albert Remaster, Albert...
Remake. No sé qué suena peor.
No, porque eres mayor que el otro. No sé quién es el remake de quién.
Oh, ¿en serio?
Albert tiene, o sea, mi edad.
Este, ¿eh? Albert es el original. No, no sé yo, están muy a la par, ¿eh? ¿Cómo remake no es el remaster? Pues se lleva un poco.
Contra cara.
No lo sé, bueno, la cosa es que muchas gracias por estar aquí, por ofrecernos ese espléndido análisis del Watch Dogs Legions, las legiones de los perritos mirones.
Exactamente, no, muchas gracias a vosotros, al chat y sobre todo a todos vosotros por invitarme, y a Javi también en especial, que es mi primera coincidencia con él, que el otro día no estaba en mi estreno y ha sido un placer compartir podcast con él. Y bueno, ya que veníamos de temática hacker, vengo a recomendar una seriecita para ver, que imagino no es nueva, seguro que igual alguno ya la habéis visto, que es la serie de Mr. Robot, que bueno, es una serie de temática hacker en la que el protagonista, que es el Rami Malek, que es el chico que hace de Freddie Mercury en la película de Queen, que no me acuerdo cómo se llama.
Bohemian Rhapsody,
o We Will Rock You, no me acordaba, sí, algún título tenía. Sí, pues bueno, el chico este que... Ah, oh, pues sí, mira, todo, ya la he visto, pero bueno, el chaval este lo borda, a mí me encanta. Tiene una cara con esos ojos así salidos y tal, hace de rollo un poco de chico medio autista y es súper buen hacker y eso. Y... la serie tiene 4 temporadas, que está en Amazon Prime, están las 3 primeras y de Mr. Robot, y creo que las 2 últimas, la cuarta no está, pero sí que está en el Movistar Plus, por si lo tenéis, que yo ahora estoy viendo la cuarta y he hecho el salto al Movistar Plus. Y la serie tiene un desarrollo de personajes que me mola mucho. Los personajes van cambiando bastante ya de ideología y de las cosas que le pasan a lo largo de la serie, y sobre todo, que yo creo que eso es algo que ha mejorado temporada a temporada, tiene una fotografía increíble, increíble. Hacen unos planos contrastando 2 colores, claros oscuros, unas escenas de que la cámara entra por una ventana, te pone la situación... O sea, joder, está muy chula, está muy
chula. Me la
estás
vendiendo. Sí, sí,
sí, sí, yo la verdad es que os la recomiendo mucho.
¿Tiene final?
Os recomiendo mucho. Estoy en la cuarta y cada temporada abarca un tema, lo cierra y sigue. ¿Sabes? No acaba con un cliffhanger súper loco, ¿no? No quiero hacer spoiler de ningún tipo, pero wow, está muy guapo. Y son 10 capítulos cada temporada, 45 minutos. No son de esas que dura una hora y cuarto cada capítulo. Se ve bien, se ve bien.
Muy bien, perfecto. Pues dejamos a este robotito del señor Albertito para pasarnos a las despedidas del caballero Ríos. El hombre que ha visitado Japón antes que ninguno con Yakuza Like a Dragon. Y que nada, nos ha dado aquí una masterclass de lo que podemos hacer en ese jueguecito. ¡Qué un placer, señor!
Chachi, antes de entrar en tema, quiero deciros que Foro Coches ha enviado un grupo de mariachis para despedir a Trump. Foro Coches dominará el mundo. Y ahora entro en mi tema real de hoy.
Maravilloso, maravilloso.
Ahora el CM os pasará el link de Twitter por si queréis verlo.
Pues lo voy a ver.
Está en el chat, ya lo ha pasado. Qué majo eres, gracias, CM. Es un señor que no veis, pero está de fondo y hace cosas que le pedimos. Sí, quería hablar de Dirt 5, Tort, así pronunciado en plan chachi.
Suciedad 5.
Suciedad 5, claro. Exacto. Quería sacar ese tema porque el título habla de eso, de guarreridas. Y al final es porque se han currado muchísimo el brilli brilli. Es un juego que parece next gen y lo he jugado en One X. Que hay gente que me preguntó en el stream, esto es la SX. Le digo, no, no somos tan guays para eso. Es un juego sí. que se han currado tanto. Algunos sí, yo no. Tú vas jugando, pones el modo foto y te das cuenta de que las partículas son realistas y coherentes con lo que estás haciendo. Es decir, hay barro, hay lodo, que no es lo mismo. Hay nieve, no. Hay hielo, hay arena, hay hasta danas. ¿Sabes qué es una dana? La tormenta del desierto. He corrido una pista hoy en Marruecos que empezó de día. El cielo estaba raro. Llegó una tormenta, luego llegó una dana que no veías un carajo, todo era naranja. O sea, los efectos visuales son espectaculares y no parecen de esta generación. Y además, cuando corres en otros terrenos, las físicas, aunque es un juego arcade y es muy divertido porque me he enganchado muchísimo, no es lo mismo conducir en tierra que conducir en nieve. Notas el peso del coche con la vibración, consiguen que lo notes de verdad. Tú vas derrapando y el mando, la vibración se altera según dónde tu coche se le está yendo el... ¿Cómo se llama? Las fuerzas G. Si comienzas a derrapar y se te va al lado derecho, la intensidad de la vibración, porque el mando de Xbox sabéis que tiene 4 vibradores que son en paralelo, y notas como que pesa más el lado derecho del mando, y si estás acelerando una curva, sabéis que los gatillos también son graduables, entonces hace fuerza, ¿eh? Ojo, se lo han currado mucho para ser un arcade. Y luego lo que os decía de las físicas, si patinas en barro, suelta partículas de lodo, que tienen un ángulo así, porque pesan, pero si patinas en hielo, sale disparado como un cañón, porque al final es agua-nieve. Y si patinas en otras cosas, por ejemplo en humo, vas dejando el polvo. Es decir, joder, es next gen, ¿sabes? Y además me he dado cuenta que cada circuito añaden efectos para que haya más brilli-brilli. Al igual pasas por un sitio y hay peña que te tira confeti. Pero confeti es super 3D, ¿sabes? Tú haces una foto y no es confeti plano, no, no. Tiene profundidad, tiene anchura, cada confeti parece que es un objeto individual. Y también hay fuegos artificiales, aviones haciendo piruetas con humo. Es una experiencia de nueva generación. Es muy divertido y a mí me ha enganchado muchísimo. Si no podéis esperar al próximo Forza Horizon, Dirt 5 es vuestro juego. Yo, o sea, ya no me imagino cómo se debe de ver en Series X, porque yo lo juego en la versión rendimiento, que en teoría debe ir a 60 frames, o casi. Y no me he dado cuenta de que no esté a 4K. Es que, con todos los detalles que hay, aunque a veces digas esta textura rara, todo lo demás, el empaque general, es brutal. Jugad a Dirt 5. De verdad, el análisis lo tendré el día 10. Es que quiero exprimirlo un poco más antes de presentarlo del todo.
Muy bien, perfecto, pues estaremos esperando ese análisis de Ríos, el experto en deslizamientos y partículas que salen de las ruedas de los coches. Me parece genial.
Brilli brilli.
Y los brilli brilli. Experto en brilli brilli. Eso me gusta. Vale, vale. Y terminamos nuestra ronda de despedidas con el señor Matt, que como siempre es un auténtico placer tenerle por aquí.
Para mí es el gusto, me alegra mucho que estemos casa completa y tengamos un amiguito extra con nosotros, así que gracias Albert por acompañarnos, Albert Remaster 2.0, 3.0, no sé, con chocolate, con fresa, como ustedes le quieran llamar.
Chocolate.
Con chocolate.
Sin azúcar.
Quiero que... también con Stevia. Quiero mandarle un saludo también a una nueva incorporación que es John Paul, que se integró hace poco, nuestro amiguito que es del Perú, así que le mando un cálido saludo y la bienvenida, que ya está haciendo sus noticias para que la estén viendo en comunidadxbox.com. Como recomendación bien puntual, estoy viendo The Mandalorian, la segunda temporada. Me encanta The Mandalorian, me encanta Star Wars, entonces como que ver The Mandalorian era necesario, por lo mismo contraté el mes de Disney Plus para poder verla y me encanta la serie, soy muy fanático de Baby Yoda, de los Mandalorian y de todo lo que pasa en el universo de Star Wars. No voy a entrar en detalles, para ir ustedes, ya hay 2 capítulos y pronto va a haber un tercero. Y básicamente eso, vean Star Wars, suscríbanse a nuestro canal de Twitch, estamos haciendo transmisiones toda la semana prácticamente. Eso. Gracias por estar aquí una semana más con todos nosotros.
Hoy he visto un tío, bueno, no lo he visto en Twitter, un tío en un McDonald's que iba vestido de Mandalorian. Con el casco de Mandaloriano y aquí una bandeja del McDonald's y cosas.
No,
sí,
no.
Sí. Muy bien, muy bueno. Muy bueno. Guapísimo. De Mandalorian.
Y no lo comparto en Mandalorian.
Por ahí está, mi idea. Buscarlo. Pues nada, termino yo, señor Mariette 900, y quiero recomendar. Quería empezar recomendando un par de canciones que ha sacado System of a Down. Uy, alguien se ha ido. Alguien se ha ido. Se ha ido Javi. Lo hemos perdido. No. ¡Ah!
Bueno, se ha rompido.
Pues, se ha rompido. Pues mientras. Ahora, ya está. Genial. Pues ya me, se me ha ido. Vale, sí, System of a Down, que saca dos nuevas canciones, dos nuevos temazos, que por cierto en iVoox seguramente sea una la del principio y otra la del final, ya os lo digo. Y me hacía especial ilusión porque digo, joder, qué guay, la vuelta de System of a Down, cómo molaba, cómo mola y tal. Pero luego tiene un doble sentido, tras 15 años, pero luego tiene un doble sentido. Towanda, gracias por la suscripción Prime. Y es que, lo voy a leer por aquí, han sacado esas dos canciones para luchar contra los regímenes corruptos de Aliyev en Azerbaiyán y Erdogan en Turquía, que están invadiendo regiones de Arkash y Armenia. Entonces, como, joder, que en el mundo, con toda la mierda de pandemia que tenemos, sigan habiendo guerras, siga habiendo estas cosas que ya al final ni nos enteramos porque estamos centrados en otros problemas, pero joder, que sigan habiendo estas cosas a día de hoy con la cantidad de problemas que tenemos, manda huevos. Así que bueno, si queréis donar, chicos, ahí tenéis la campaña de System of a Down, dos canciones. En YouTube hay un botoncito donde puedes donar y aportar tu granito de arena si crees conveniente, ya digo, la ayuda pues al pueblo armenio que está viviendo una situación algo chunguilla. Y nada, pues espero que os haya gustado el podcast, chicos. Muchas gracias por vuestra atención, por vuestras suscripciones, por vuestros comentarios, que al final hacéis súper vivo este programa. El comentar aquí en directo con nosotros nos gusta muchísimo, lo estamos leyendo todo el rato. De hecho, tenemos al CM, que debe ser un enano que está debajo de nuestras mesas, no sé.
Está on fire el tío, ¿eh?
Está on fire escribiendo. Yo no sé quién es.
Por favor, no.
No sé quién es.
Era un tío que tenemos ahí encerrado en el trastero. Sí. No le deis de comer.
Así que nada, si todo va bien, nos vemos el próximo sábado a la misma hora en el mismo lugar. Un besito, cuidaros mucho. Hasta luego.